Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Vivimos vidas marcadas por el crecimiento, vidas cronológicas. Nosotros estamos constantemente viviendo, aunque no nos guste, no podemos controlar el tiempo está pasando. Hace apenas unos 5 minutos nosotros estábamos cantando y ya ese tiempo pasó y ya no vuelve más. Y así está pasando constantemente el tiempo, él no para y nosotros somos realmente vidas que estamos inseridas en el contexto del tiempo. Vemos que cumplimos año y vamos cumpliendo años y cada vez cumplimos año y nos vamos poniendo más viejos y algunos ya llega el momento en que no les gusta cumplir más años, ¿verdad? Pasamos de grados y vamos llegando a la universidad y nos graduamos y después vamos para un trabajo y después subimos para otro cargo y así vamos. Entonces nos damos cuenta que la vida consiste en un espacio de tiempo para nosotros desarrollarnos. La vida es un espacio de tiempo donde nosotros estamos creciendo. Lo mismo pasa con los cristianos. Nosotros necesitamos crecer. Como en el mundo físico, nuestro cuerpo, cuando está en su forma natural y también saludable, crece, nosotros espiritualmente también debemos crecer. También debemos, en nuestro andar saludable, también debemos crecer. Proverbios capítulo 4, versículo 18 nos habla, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto nos habla de proceso, esto nos habla de desarrollo, esto nos habla de crecimiento. Pero ¿cuál es el propósito del crecimiento? ¿Por qué está Dios tan interesado en que nosotros crezcamos? ¿Qué es lo que el Señor busca con esto? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él espera de usted y de mí en esto? Dios quiere que usted y yo crezcamos con el fin de dar frutos. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dando frutos. Juan capítulo 15, versículo 16a dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, Dios no solo quiere que usted lleve fruto, sino que lleve mucho fruto y además de eso quiere que su fruto sea un fruto que permanezca. Está hablando obviamente de un fruto espiritual. Un fruto que cuando pase, cuando se agote el tiempo en su pasaje por la tierra, ¿verdad? Es un fruto que todavía continúa. Como el resultado, es un fruto que permanece por la eternidad. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: yo soy la videra y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Entonces hay una expectativa en Dios de que nosotros podamos ser fructíferos. Hay una expectativa en Dios en que nosotros podamos rendir, dar fruto. Entonces la pregunta es: ¿estamos llevando fruto? La pregunta es: ¿estamos creciendo a punto de fructificar? La pregunta es: ¿por qué debo llevar fruto? Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. La primera cosa, ¿por qué es que nosotros debemos llevar fruto? Primero, porque Dios ve el potencial que hay en nosotros. Comparto que muchas veces nosotros cuando miramos para nuestras propias vidas, solo lo que encontramos es polvo. Y realmente cuando nosotros miramos en la propia palabra, se nos describe a nuestra propia realidad. Y cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es cierto que entre más nos relacionamos con Dios, su santidad expone en nosotros las deficiencias y los pecados que nosotros tenemos. Entre más nos acercamos a Dios, más quedan expuestas nuestras deficiencias y más necesarias se hacen que nosotros trabajemos en ellas para continuar creciendo. Pero nosotros no estamos aniquilados. La depravación, ella es más bien extensiva que intensiva. Y esto quiere decir que todas las áreas en nuestra vida están marcadas, están contaminadas por el pecado. Pero no intensiva, porque ellas no están 100% depravadas como pudieran estar. Todavía nosotros conservamos la imagen de Dios. Y aunque poseemos atributos morales que no los poseemos en la perfección, todavía hay resto en nosotros, aunque marcado ya y degenerado por causa del pecado. Aquí nosotros vemos un fruto, una ensalada, pero vamos a hablar de un fruto específicamente. Me gusta mucho el tomate como ensalada, muy rico. Y me acuerdo que en mi casa se cosechaba, mi papá lo hacía así encima de la casa, había unos canteros y entonces él siempre cosechaba y a mí me gustaba ir siempre a ver para que salieran los tomaticos. Y todavía cuando no estaban maduros aún, ya a mí me gustaban verdes así. Y después decían que esto no era saludable, pero a mí me gustaba comer los tomates verdes. Y es lindo cuando usted ve y abre un tomate, percibe por dentro la cantidad de semillas que tiene un tomate, ¿verdad? Y cuando nosotros percibimos, por pequeño que sea, una semillita de esa, ella puede dar una planta que puede generar muchos otros frutos y que puede generar una reproducción increíble. Apenas una semilla de las tantas que una fruta posee. Entonces, dentro de nosotros está el potencial y la capacidad para desarrollar grandes cosas para Dios. Nosotros compartimos hace 15 días sobre Zaqueo y hablamos que este hombre, e inmediatamente que experimentó una transformación en el Señor, él ya consiguió tornarse un milagro para bendecir a tantas personas a las cuales él debía. Y así el Señor ve en nosotros un potencial para nosotros ser agentes de transformación, para que nosotros podamos llevar fruto a los que están a nuestro lado. Dios nos considera. Cuando nosotros miramos para nuestra historia, pensamos muchas veces por la inseguridad, por el desconocimiento de la palabra. ¿Y cuántos hay que pasan años y años y dicen, yo todavía no estoy en el tiempo de fructificar? Y pasan un tiempo, yo todavía no, todavía está reciente. Y pasan 1, 2, 5, 10, 15 años y todavía está en el tiempo que dice, yo no puedo fructificar. ¿Cuántas veces la inseguridad? ¿Cuántas veces el desconocimiento de los dones y de los talentos impiden que las personas puedan realmente ser fructíferas? Pero Dios ha tornado nuestra vida en Jesucristo lo suficientemente y potencialmente transformada y renovada para que nosotros tengamos los ingredientes suficientes para llevar fruto. Y percibimos que así el Señor desea que nosotros hagamos. Percibamos algunos niveles de la educación judía. El primer de ellos es el nivel Bet Sefer, que significa casa del libro. Es de los 6 a los 10 años. Un rabino enseña sobre la Torá a un niño y cuando llega a los 10 años ya él ha memorizado los 5 libros de la Torá. El otro nivel es el Bet Talmud. El Bet Talmud es casa del conocimiento. De los 10 a los 14 años, ya este alumno, este discípulo, se memoriza todos los libros del Antiguo Testamento. Y en esta etapa ya solo se destacaban algunos porque eran muy inteligentes y aplicados. Y por último, el último nivel es el Bet Midrash, que significa casa del estudio. A los 14 años, que es un nivel opcional, el alumno voluntariamente va con el rabino y le pide discipularle. Pero ahí, este rabino entonces ve si él tiene la capacidad para caminar con este discípulo. Y si en el proceso él se da cuenta que no sirve, que no funciona, que no va a dar cierto, entonces él le envía entonces para su casa para que aprenda el oficio de sus padres. Y ahí entonces va a aprender el oficio de sus padres. Leamos en Mateo 4, 18 al 20, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estos habían ido para su casa porque a aprender el oficio de sus padres. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Personas que ya tal vez habían sido pues rechazadas por un rabino, ahora escuchan la voz de alguien que los llama y les dice entonces, vengan, que yo creo en ustedes, yo quiero invertir en ustedes, yo sé que hay potencial en ustedes para realizar algo. Y dice entonces que ellos, dejando al instante las redes, dejando al instante, dice que les siguieron. Por eso muchos comentaristas hablan esta respuesta tan pronta de estos discípulos cuando Jesús les hace el llamado. Veamos entonces que eran pescadores. Jesús les estaba diciendo, aunque tú has sido rechazado, yo quiero usarte. Hermanos, qué interesante, porque una de las cosas que a veces nos preocupa mucho es que nosotros no tengamos la capacidad suficiente para ser un instrumento del Señor. Y lo lindo en todo esto es que no depende de nuestra capacidad, sino depende de la disposición de nuestro corazón. Dios desea que nosotros nos entreguemos. Dios desea que nosotros seamos instrumentos del Señor. Y a mí me alegra cuando yo puedo ser instrumento del Señor. Es muy bueno cuando uno puede ser usado por el Señor. La gloria es toda para Él, pero a nosotros es un privilegio que Él nos use, que seamos canales de su gloria. Y Él desea hacerlo. Dios desea transformar nuestra historia. Dios utiliza todo lo que nosotros vivimos y trae valor a todo esto. Y en Jesús, aquello que era ridículo, aquello que había sido un motivo de dolor, aquello que había sido un motivo de crisis, aquello que había sido un motivo de destrucción, Jesús revierte el cuadro y ahora trae de todo eso algo sustancioso para mostrar su gloria y para hacer una semilla suficientemente potente para generar frutos abundantes y frutos que permanezcan. Amén. ¿Cuántos han experimentado milagros de Jesús en su propia vida, de transformación, de cura, de renovación en nuestras vidas por lo que Él hace constantemente? Él desea que esto también se torne así un instrumento para llegar a otros. En ti y en mí está la capacidad de fructificar, porque es el Señor el que hace, porque es Él el que transforma, porque es Él el que nos usa. Amén. Entonces venga, dispóngase, Él quiere usarnos. Entonces la primera cosa por la que debemos fructificar es porque Dios cree en nosotros. Aunque muchas personas en la vida nos hayan rechazado, aunque en un mundo competitivo nosotros hayamos escuchado tantas voces, voces que nos desalientan, que nos intimidan, el Señor nos dice en esta mañana, yo creo en ti y yo quiero usarte. Yo quiero usar tu vida, yo quiero usar tu temperamento, yo quiero usar tu historia, yo quiero usar tu contexto familiar, yo quiero usar todo esto para mi gloria, para usarte y para generar mucho fruto. Amén. El Señor desea hacerlo. Y el segundo punto es que debemos fructificar porque Dios demanda esto de nosotros. El Señor demanda esto de nosotros. Un cristiano maduro vive consciente de que ha sido escogido por Dios para salvación y para fructificar. Y se goza diariamente en poder recordar esto. Hemos sido escogidos para producir fruto abundante y esto no es una opción. Esto es un mandato. El Señor nos manda, el Señor nos dice que nosotros debemos fructificar. Entonces debemos revisar nuestra vida. ¿Dónde es que estamos? ¿Cuánto tiempo hemos caminado? ¿Cuánto hemos disfrutado? ¿Y qué estamos haciendo con todo eso? Lucas capítulo 3, versículo 6 dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Una viña o un viñedo es una plantación de vides para la producción de uvas de mesa o de vino. Y la higuera era generalmente una planta silvestre que se daba junto al camino, pero en este caso aquí estamos viendo que esta no era cualquier árbol. Esta no era silvestre. Esta tenía un hombre que cuidaba de ella. Ella estaba en una plantación, ella estaba plantada en una viña. Entonces, esta era una higuera que tenía el privilegio de estar en una viña. El agricultor la cuidaba, la abonaba, la limpiaba, su tronco de todas las malezas que naciera a su alrededor. De igual modo, todos los creyentes, desde el día que nos convertimos a Cristo, nosotros estamos plantados en la viña del Señor. La primera cosa que pasa cuando nosotros venimos, dos grandes cosas pasan en cuanto a esto. Primero, la fe en Cristo nos ingresa a ser parte, nos torna parte del pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a repetir otra vez: mas vosotros sois, usted y yo, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor nos da una identidad, nos da un sentido de pertenencia, nos coloca parte de un linaje, de un pueblo, de una nación, la cual Él mismo ha comprado. Y segunda cosa que pasa cuando venimos a Jesús: como ovejas en el redil, recibimos el más esmerado cuidado de la parte de Dios. Juan capítulo 10, versículo 9 al 15 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo y pongo mi vida por las ovejas. Nuestro Dios no solo nos coloca dentro de una nación y de un pueblo, sino que promete cuidarnos, tiene un celo muy grande con cada uno de nosotros y nos cuida en los más mínimos detalles, a tal punto que dice que este buen pastor hasta su propia vida da por usted y por mí. Y así lo hizo, ¿no es verdad? Hermanos, qué privilegio tan grande nosotros tenemos. Y la pregunta es: nosotros que tenemos el privilegio de estar en un pueblo como el de Dios, de experimentar el cuidado tan grande como el cuidado tan minucioso de nuestro buen pastor, aún así la pregunta es: ¿qué estamos haciendo con todo esto? ¿Dónde estamos echando todo el potencial, todo ese cuidado, toda esa identidad, toda esa referencia que el Señor nos está dando? todos esos privilegios, todos esos nombres, toda esa autoridad, ¿dónde la estamos echando? ¿Dónde estamos colocando el nombre de Jesús? ¿Dónde estamos colocando el sacrificio de Él? ¿Dónde estamos colocando las promesas que Él nos ha dado? ¿Lo estamos enterrando? ¿Las estamos dejando pasar? ¿Estamos viendo los otros pasar y nosotros nos hemos quedado paralizados? Había una expectativa en el dueño de esta higuera. Dice que él vino a buscar fruto de ella. Y el dueño de la viña plantó esta higuera. Y lógicamente el que planta un árbol con el propósito de que produzca fruto. Nadie invierte tiempo, invierte esfuerzo y recursos en plantar y cuidar de un árbol sin esperar recibir frutos de él. Y Dios ha invertido mucho en nosotros. Dios ha dado hasta su propio Hijo en nuestro favor para que experimentemos una nueva dimensión de vida, para que experimentemos una nueva historia restaurada en Él, para que podamos experimentar una nueva autoridad sobre el poder del pecado y la esclavitud que Él ejercía en otro tiempo. Y ahora nos ha trasladado al reino de su Hijo amado y nos ha dado ahora una nueva dimensión de poder experimentar planes, propósitos y sueños diferentes. De igual modo, los creyentes somos ingresados al pueblo de Dios con el propósito de ser fructíferos. Romanos capítulo 7, versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta es la expectativa del Señor. Este es el deseo del Señor. Hay propósito en que usted y yo fructifiquemos. Además, la única manera que nosotros tenemos como creyentes de poder glorificar al Señor es produciendo frutos espirituales. Dice Juan capítulo 15, versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llega un punto en la vida cristiana en que ya éramos bebés, en que ya nosotros apenas recibíamos, en que ya nosotros necesitábamos que nos durmieran, que nos cambiaran las fraldas, que nos dieran leche. Hay un tiempo en que esto pasa. Y hay un tiempo en que nosotros necesitamos comenzar a fructificar. Hay un tiempo en que Dios está esperando que usted y yo seamos productivos en sus manos. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también esta tierra? ¿Qué cosa? Hay un temor muy grande en mi vida, y es el hecho de pensar que Dios nos ha dado tantas cosas, Dios nos ha dado tantas bendiciones, Dios nos ha colocado tantas personas especiales, Dios nos ha inserido en tantos contextos lindos. Nosotros hemos crecido a través de tantas experiencias difíciles, y al final no hagamos nada con eso, no salgamos del lugar, no consigamos fructificar. Yo temo cuando, ustedes saben, al Señor le gusta y le place que usted y yo podamos ser instrumentos de su gracia. Pero no es por su disposición ni por mi disposición que el Señor va a dejar de hacer su obra. Aun si nosotros no hablásemos, las piedras hablarían. Y lo más bueno y pleno que un cristiano puede tener es sentirse que está en el centro del propósito del Señor, produciendo fruto. Dios no quiere que usted y yo seamos estériles. Dios no quiere que usted y yo vivamos una vida sin producir, sin fructificar, sin alcanzar, sin marcar cosas para la eternidad. Dios nos está llamando en esta mañana. Lucas capítulo 13, versículo 8 dice: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Lo más lindo de nuestro Dios es que desde Génesis nosotros vemos que aún el hombre, rompiéndose la cabeza y decidiendo ir al pecado y desobedece, todavía vemos en Génesis 3:15 que el Señor inicia otra vez un proceso en el cual quiere acercarse, quiere restaurar otra vez la comunión con el hombre y provee a Jesús. Y allí entonces ahora nosotros podemos tener este privilegio. ¿Y qué hacemos con todo esto? Dios nos dice hoy, no importa cuánto tiempo tú te hayas paralizado, hay tiempo todavía para fructificar. Todavía está la iglesia del Señor. Todavía está el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Tenemos la autoridad de Jesucristo, su nombre. Y el Señor nos dice, es necesario fructificar. Yo creo personalmente que usted está en buena tierra. Y lo digo, lo dije en el primer servicio y lo repito ahora con mucha responsabilidad y temor delante del Señor. En la dimensión, en las dos dimensiones de la iglesia, la dimensión universal, la iglesia de Cristo, y la dimensión local, que es ese fragmento de la iglesia de Cristo que se reúne en un lugar y en una época específica. Allí el Señor cuida y trabaja en nuestras vidas para que nosotros lleguemos al punto de fructificar. Y yo creo literalmente que usted está hoy plantado en buena tierra, porque en este lugar se predica la palabra del Señor. En este lugar hay personas comprometidas con Cristo. En este lugar hay personas que pagan el precio de la oración. En este lugar hay personas imperfectas que están en un proceso de santificación en el cual muchas veces resbalan, caen, y de los cuales yo soy el primero. Y por eso no podemos juzgar ni creernos más santos que otros. Pero en este lugar hay compromiso, hay amor a Dios, hay dedicación. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos pregunta, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer con todo el amor, con todo el cuidado, con todas las oraciones? ¿Cuántas veces estamos en ciclos y ciclos y ciclos pidiendo oración y pidiendo oración? ¿Cuántas veces hemos llegado y hemos dicho, yo quiero orar por ti? Yo sé que tu necesidad es mayor que mi necesidad. Yo quiero darte un abrazo porque yo sé que tu necesidad es mayor que la mía. Yo quiero suplir eso en tu vida porque yo veo que hay en ti una necesidad. Es momento de parar y reflexionar que Dios nos está llamando a fructificar. Hay cosas valiosas que Dios ha entregado en nuestras manos y muchas veces las estamos enterrando. Hay muchos propósitos espirituales que Dios da a su iglesia y muchas veces nosotros estamos reteniéndolo. Hay mucho crecimiento que el Señor quiere traer y nosotros estamos estancando el proceso. Dios quiere usarnos. Dios quiere que usted y yo fructifiquemos. Yo creo que usted y yo, el Señor nos ha unido con un propósito en este tiempo. No es coincidencia ni casualidad que usted esté hoy en este país, en este lugar, en esta congregación, en esta comunidad. No es coincidencia. Hay propósito del Señor y Dios quiere usarnos. Dios quiere que usted y yo fructifiquemos. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. Y tal vez ese hacer implique en podar, en abonar, en cavar la tierra. Pero no tenga miedo, porque lo que quiere Satanás es atemorizarnos con las heridas y las marcas del pasado. Pero Jesús en la cruz, Él venció y Él nos ha traído a una nueva realidad para la cual nosotros no debemos temer, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el Señor nos llama hoy a que vivamos esa plenitud y esa libertad. Es tiempo de fructificar. Dígale a la persona que está a su lado, es tiempo de fructificar. Prepárate entonces para llevar fruto. Deja de echarle la culpa a los otros. deja de decirle, es porque no me dieron atención, es porque no me llamaron, es porque no me miraron, es porque no me besaron, es porque... Una de las cosas que nosotros estamos viendo en la clase de nuevos miembros es que de las cuatro áreas que fueron quebradas en el jardín del Edén por causa del pecado, una de ellas precisamente es la relación del hombre con su prójimo. Y lo vemos allí nítidamente, transferencia de responsabilidad. Yo no pequé, la mujer que me diste fue la que me dio de comer. ¿Y cuántas veces nosotros estamos diciendo, él es quien no está haciendo, él es el que no hace? Yo no estoy yendo porque fulano me miró con los ojos así, yo no estoy haciendo porque el otro, hermano, pare. Pare de sentarse y esperar. Las vacaciones se acabaron. Literalmente. Comience a fructificar. Y usted va a ver las cosas lindas que Dios va a hacer. Recuerde, entre más usted dé, más usted va a recibir. Y dice que aquel que da fruto, él poda para que dé ¿qué? Más y más y más fruto. Si algo está pasando hoy, es que usted no se ha dispuesto a fructificar. Pero si usted se dispone, yo le garantizo que no va a parar de fructificar. Porque lo garantiza en su palabra. Que el Señor nos bendiga con esta palabra y nos mueva a salir de este lugar diciendo, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo para llevar mucho fruto y fruto que permanezca por la eternidad. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. A ti toda la gloria. Y te decimos amén. Sí, Señor, la recibimos en nuestro corazón. Gracias por todo lo que tú has provisto. Por personas tan especiales, líderes tan especiales, iglesias tan especiales, personas tan especiales, por la historia que tú nos has dado, por la familia que tú nos has dado, por los conflictos y los problemas que tú nos has dado, porque hoy estamos aquí resultado de todo eso. Pero por más traumático que haya sido, Señor, nosotros confiamos en ti, en que Jesús ha habido un propósito de restauración. Y hoy todo lo que nos avergonzaba, nos limitaba, nos destruía, Señor, nosotros podemos vivir la victoria que hay en ti. No dejes que esta verdad se quede apenas con nosotros. Empújanos, Señor, a fructificar, porque la necesidad está a nuestro alrededor. Hay muchos que necesitan, y tú estás esperando, Señor, de cada uno de nosotros esa disposición. En esta mañana abrimos nuestro corazón y nuestra vida y te decimos, úsanos. No queremos vivir vidas estériles. Reprende, Señor, toda esterilidad en medio de tu pueblo y muévenos, aviva nuestro corazón a una relación más íntima, más intensa contigo, para que podamos vivir el milagro de fructificar y para que podamos vivir la abundancia de fructificar y para que podamos vivir la plenitud de fructificar. Es así que nosotros te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.